Otro de los grandes secretos de la radio es que nunca vamos a transmitir todo lo importante que se dice en los cortes publicitarios. Eso es, eso queda para un pequeño grupúsculo que anda revoloteando por acá y que muchas veces dice, ja, mirá de lo que hablan cuando se apaga el micrófono. Bueno, pero mientras tanto seguimos charlando con Santiago Marino y una de las claves, por lo menos que planteaba como para extender la charla, creo que... nunca se resuelve todo en un espacio así, pero por lo menos se conecta al oyente con un trasfondo de los medios de comunicación que no se ve. Creo que para nosotros es como el gran trabajo, no solamente ser críticos de lo que se hace mal en los medios, porque muchos de los medios como nosotros, y acá hago una crítica abierta, se dedican siempre a señalar lo mal que hace el otro y jamás son capaces de aceptar lo mal que hacemos nosotros. Nosotros abrimos como bastante al público, sobre todo los errores, y gracias a la tecnología, por ejemplo, hoy WhatsApp es una clave de ida y vuelta. Tenemos réplica incluso cuando nos dicen, no opino como vos, pero me quedo nada más que para insultarte. Y para mí es algo importante que pase en la radio.
Sí, igual yo creo que el sector sin fin de lucro, que es un sector amplísimo, donde tenés cooperativas, donde la gente trabaja y vive de lo que labura en el medio.
Frecuencia cero, por ejemplo.
Frecuencia cero. O medios que están enrolados en un proyecto político. Digo, pero pensamos, pongamos ahí en esa lista a todos, dan discusiones que no se dan, dan discusiones hacia afuera sobre sí mismos, sí, que no las da el sector privado comercial, porque no, el sector privado comercial la da hacia adentro de su propia gerencia.
Y hasta ahí nomás.
Exacto, sí, sí, o toma decisiones centralizadas. Hay discusiones que no ha dado todavía, me parece, el sector privado comercial, que es, por ejemplo, la cuestión del trabajo, en su digamos, en subrayado, ¿no? Lo que implica, qué implica trabajar, cuándo son las condiciones laborales de las personas que llevan adelante actividades ahí. Hay una preocupación que yo tengo por hace más o menos 10 años que estoy en la tribu y conozco la historia de la tribu de toda la vida.
Todos leímos su libro.
Y un registro es cuánta gente forma un medio como este, que viene de una formación muy básica, cuando está formado, está a punto caramelo, como productor, como técnico, se va a trabajar al sector privado comercial. No es este el momento, porque hay una crisis muy grande, ¿no?, en los medios comerciales, pero ahí hay una, y es una transferencia de recursos fundamental, de un sector que tiene como otro problema grande la discusión por la masividad. Dios, no me parece que haya sido una discusión presente en el sector, algún medio sí lo puede haber dado, el salto a la masividad que necesitas. Porque claro, después tenés experiencias muy diferentes. Vos mencionabas Tiempo Argentino como una experiencia cooperativa, pero es bien diferente respecto de una cooperativa como puede ser esta, porque Tiempo era una empresa en donde los compañeros y compañeras iban a laburar y podían tener diferencias políticas, ideológicas, de concepción del medio, que ahora tienen que ser catalizadas hacia dentro de la cooperativa, porque si no puede seguir el medio. Diferente es una organización como esta, como Aijuna en Quilmes, que se organiza como cooperativa para tener el medio, digamos, ¿no? Pero son esas discusiones que no ha dado el sector.
El sector cooperativo se perdió de darlo. Y hoy marca otra grieta más, porque la concepción de quienes construimos un proyecto a partir de, fundamentalmente, de limar las asperezas en pos de ese bien común que es seguir sosteniendo el proyecto, no es la misma al que se ve obligado a hacerlo.
Total, claro, no es lo mismo tener que salir a hacer una cooperativa.
Mirá, lo tenés que hacer. Che, pero yo no te bancaba nunca. ¿Y ahora? ¿Y de qué manera, o sea, de qué manera te tiro, te echo en cara todo lo que no bancaba de vos, cuando en definitiva, si nos peleamos 5 minutos, directamente? Por eso tampoco, bueno, no conozco a fondo lo que pasa en Tiempo Argentino, lo pongo como referencia porque lo tratamos, en tu caso, participando, no sé hasta qué nivel, pero...
No, intercambiando con la gente, sí.
Bueno, pero es realmente muy complicado. Yo, una de las cosas que sería interesante para charlar, lo difícil que es en un medio tan egoísta, ¿sí? Las profesiones muy egoístas. El periodista es 100% egoísta, o sea, vive de su primicia, le importa tres pitos lo que le pasa al otro. En los locutores, olvídate, superestrellas, o sea, subidos arriba de un pony que todos los días te pegan un cachetazo, y así podemos... Yo de todos rescato un poquitito más a los operadores técnicos, en el caso de la radio concretamente, porque siempre tienen un lugar de segunda línea, aunque los que laburamos en radio sabemos que
depende de ellos
dependemos fundamentalmente para que esto no sea un desastre.
Y que la tecnología les ha abierto un espacio de producción de sentido concreta, ¿no? Aplicando
efectos, pero etcétera. En todos los demás, yo tengo claro que tenemos un nivel de egoísmo, que tenemos que bajar muchísimo para confluir en el grupo. El gran problema es cómo contener esos egos en una construcción colectiva. Probablemente el sector comercial lo tiene mucho más asimilado, porque surge de esa misma lógica de competencia entre sí.
Sí, y tiene,
para pulir o mejorar lo que hace.
Sí,
¿no?
Lo que tiene, me ha tocado hablar en los últimos meses con especialistas del sector comercial que piensan el futuro del negocio. Lo puedo mencionar a uno porque además vive de esas discusiones, y ya no es empleado en medio, que es Marcelo Franco, que es quien diseñó la primera versión de la página web de Clarín. Y es un especialista en el futuro del desarrollo comercial de los medios, y él entiende que el problema de, digamos, que el futuro de los medios pasa en parte por la explotación de ese ego que vos marcás, que es de tu propia marca, o sea, el periodista como su marca, porque eso va a reducir drásticamente los costos operativos de una gran corporación. Y va a permitir cierta flexibilidad. Lo que pasa es que para eso, para vivir de eso, necesitas tener una firma emblemática, una marca reconocida.
Bueno,
el que lo ha hecho, por ejemplo, con un de un modo muy exitoso, es Juan Pablo Varsky, en torno a la marca, ¿no? Varsky Sports en Twitter, y vive de eso y tiene financiamiento. Todavía en Argentina, como el mercado es pequeño, asoma poco ese tipo de experiencias.
Pero vos pensás que él puede sostener la marca más allá de seguir estando en los medios analógicos, que hoy lo conciben como la gran figura del periodismo.
Yo creo que necesita estar en los analógicos.
Porque ahí vamos al perfil Pergolini, que en varias ocasiones dice que la tecnología, que la web, que las redes, pero se le cae muy por el final de su discurso que si apagara el transmisor de FM desaparece.
Totalmente.
Entonces, a mí me parece que algunos quieren sacarse de encima cierta responsabilidad sobre la situación actual poniéndonos la zanahoria del futuro. No, olvídate. En el futuro está todo resuelto. ¿Tenés cuántos? ¿Querés poner 5.000 radios? Ponelas. El futuro te permite todo. Y lo que no terminamos de digerir quienes lo pensamos es que en esa multiplicidad de micrófonos encendidos, el nivel de incidencia es nada. Nada. Obviamente, nivel de incidencia viene de la mano del negocio, sostenimiento mínimo de esas particularidades. Entonces, no compremos la zanahoria de, no, yo acá te hago dos tweets y sabes que soy Gardel, te hago un podcast 5 minutos. Mirá, los que más o menos sostienen algo se construyeron gracias a los medios analógicos.
Total.
Hoy son alguien porque estuvieron y atravesaron ese medio, reconocidos como tal. O sea, yo no estoy bajando el precio de lo que hayan hecho, ¿no?
De hecho, la teoría económica de los medios lo que te sostiene es, esta es una actividad que tiene costos fijos muy altos y costos variables muy bajos. Entonces, por eso necesitas desarrollar economía de escala para sostenerte. Punto número uno. Segundo, convivís con la aleatoriedad de la demanda. Es decir, no hay explicación racional para saber cuándo un programa va a ser un éxito o cuándo va a ser un fracaso.
Total.
Ni siquiera en la inversión. Puedes invertir muchísima guita en una serie de televisión, en un programa de radio, etcétera, y otro con 2 pesos puede ser exitoso. Esos dos elementos son centrales, y el tercer elemento, que es qué hace la industria para combatir con esos dos cuestiones, sobre todo la aleatoriedad de la demanda, y se enfoca en las estrellas.
Sí.
Este es un negocio de estrellas, como la música lo es, como el teatro lo es, como la literatura lo es, que es escuchar el próximo programa de Mario Pergolini o escuchar el último podcast de Juan Pablo Varsky. Pero esas estrellas se construyeron en el firmamento de los medios tradicionales, en el firmamento analógico, como decís, que empieza a encontrar algunos topes en su lógica de funcionamiento, en los cambios en las audiencias, en los comportamientos a partir de la digitalización. Pero eso viejo no deja de morir, mientras que lo nuevo no termina de nacer, porque no, en ese futuro prometido con la zanahoria no hay garantía de financiamiento, nadie sabe cómo va a ser ese futuro. Y es cierto esto que vos decís, que es cómo pierden los grandes medios esa capacidad de incidencia. Y a mí me queda, tal vez porque me crié de modo analógico y como oyente de radio,
analógicos, obvio, ¿no?
Me queda también la pregunta de quién va a funcionar de curador. O sea, ¿quién te va a decir que, mira, a vos te gustan Los Redondos? Bueno, mira, acá hay una banda del oeste, se llama La Renga, que está empezando a sonar y tiene canciones parecidas. ¿Quién te va a porque el algoritmo no es un curador atractivo.
Mira, ahí hay algo que yo creo responsablemente nosotros venimos haciendo, y yo a veces no sé si uno puede plantearlo como crítica, pero digo, ayer cumplió años el Indio, ¿sí? Uh-huh. Aparentemente escucha un programa y llamó al programa. Uh-huh. A mí me encantan los Redondos. ¿De qué sirve que yo siga apilando más y más historia a la grandísima historia que tiene no solamente él, sino la banda, los integrantes individualmente? Uh-huh. ¿De qué le sirve al futuro de la comunicación? Desde hace años nosotros nos instalamos en esa idea. Y muy a trasmano de la historia. Por eso digo, hay como que plantarse en un lugar. Nosotros casi desde el inicio de la radio, porque año más, año menos del inicio, apareció el reality rock en nuestra historia. Uh-huh. Porque eran los primeros realities que aparecían en televisión. Y la lógica era, en lugar de mostrar al pibe desconocido durmiendo 24 horas detrás de una cámara, era darle un lugar a las nuevas bandas, uh-huh, a que presenten el material en las radios, a que se dispongan un rato para tocar, hacer eso que estaban haciendo. Y en ese camino se construyeron 17 años de un montón de bandas. Algunas hoy casi te podría decir que están en el mainstream de la, uh-huh, radio, y con la cual tenemos un diálogo muy estrecho, sin necesidad de que ninguno levante el cuadrito, ¿no? Uh-huh. Pero si no hay una decisión, lo que vamos a hacer es seguir apilando loas al indio, uh-huh, que se las puede merecer, pero ya no necesitamos más. Entonces, construir un medio por el arrebato de aplaudir nuevamente a la estrella histórica no nos resuelve. Uh-huh. Lo podríamos hacer con la renga, incluso estando dentro de el mismo barrio, uh-huh, ¿no? Y aunque uno perciba que puede haber algunos puntos de contacto, no le serviría a todas las bandas que vienen. Cronológicamente es necesario. Uh-huh. Entonces, como que nos tomamos eso como una plataforma de decir, mira, sí, podemos pasar, obvio que lo podemos pasar. El tema es, ¿cuánto más sirve que nosotros pasemos a algunos que van a ocupar cronológicamente el lugar del indio? Uh-huh. ¿No serán tan grosos? ¿Serán más grosos? No lo sabemos. No es nuestra definición esa. Pero esa curaduría la hacemos. Y la hacemos a nivel político, con quienes hoy conducen a nivel nacional, en algunos casos, y que pasaron por acá en debates cuando por primera vez se instalaban como candidatos de una larga lista de legisladores. Digo, si todos se entendieran, obviamente eso lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo es dinero. Pero si entendieran eso, me parece que este sector realmente le daría el equilibrio que no tienen los otros, ¿no? El sector estatal y comercial.
Sí, encontrar algo distintivo, uh-huh, encontrar algo que te hace tu marca. Digamos, no está mal pensar en el concepto de marca para un medio sin fin de lucro.
No, pero
hay que amigarse de ese concepto.
No, es indispensable.
Totalmente.
El problema es que no construís la marca colgándote de marcas ya
posicionadas. No, claro, por eso, es buscar algo distintivo, tal vez por ahí pase el futuro. Después, si dentro de 10 años te van a escuchar solo por Instagram, o si te van a ver en cuando streamees por Facebook, sí, o van a prender la radio del auto, no depende de nosotros, no lo sabemos, tiene que ver con consumos culturales, etcétera. Ahora, vos tenés que saber para dónde parece moverse la tecnología y la sociedad, una sociedad móvil, con una internet móvil y con incorporación del video, básicamente. Y en esa identificación de las audiencias, ver, bueno, ¿dónde le llego? ¿Le llego con un podcast? ¿Le llego con un programa de radio que lo subo a mi página web? ¿Le llego, pero con un contenido distintivo, para que Frecuencia Cero sea esa radio en donde tocan las bandas nuevas y donde se discute de la política local? No sé, estoy diciendo una idea posible, pero eso, no tratar de parecerse al que ya logró vender todas las entradas, claro, sino buscar algo nuevo, porque me parece que por ahí pasa el futuro y la capacidad de incidencia de un actor nuevo en el proceso comunicacional, porque además el resto de las cuestiones no dependen de nosotros, que los pibes escuchen o no escuchen radio, que el teléfono móvil sea el único aparato por donde los consumos culturales se sucedan. Tenés que identificar esos procesos para ver por dónde metés tu contenido. Sí. Me parece que esa es parte del futuro.
Agustín Espada esperaba que nos peleásemos al aire. Casi que me había dicho, bueno, se van a pelear. Le digo, no, ¿por qué? Podemos ser mucho más amigables que vía redes sociales odiosas. Y eso invita a que nos volvamos a sentar otra vez para abrir este espacio, o que lo hagamos amplio en otros lugares y después fragmentemos para que llegue acá. Sobre todo porque la radio es mucho más finita que lo que podría ser una charla de debate de café. Pero la invitación estaba hecha, sobre todo porque aparte A nosotros nos gratifica mucho que la gente venga a la radio, porque somos bichos de los que nos gusta ir a las radios, y cuando aparece alguien que le gusta venir, pero están las puertas abiertas para que se haga, después de todo lo demás seguiremos discutiendo tantas veces, él es de River, yo soy de Boca, me toca perder, él gana, pero
es esto, momentáneo, es circunstancial.
Si me habré peleado con mis primos absolutamente toda la vida. Santiago, gracias por haber venido.
De nuevo, gracias por la invitación, una alegría para mí venir acá, conocerlo personalmente. Yo soy más atómico que digital, a pesar de la presencia que tenemos en las redes, que es necesaria. Las discusiones están siempre abiertas en los espacios que estemos ocupando cada quien, y es una alegría de nuevo. De verdad, muchas gracias, y ojalá tengan un buen año también. Todavía se puede decir eso.
Vamos a tener un recontra año, y automáticamente para tener un mejor año nos tenemos que ir y dejarle la continuidad de la radio al señor Edgardo Ucielo, ¿sí? Así que le vamos a abrir el micrófono, pero también la podamos despedir a Natalia, que la dejamos a un lado y no corresponde esto. Otra de las cosas, mirá, antes de irme, otra de las cosas que nos tenemos que hacer cargo, los medios sin fines de lucro, la poca cantidad de mujeres que tenemos.
Es verdad.
Porque me banco todas las discusiones de que el sector comercial no tiene mujeres, pero el sector sin fines de lucro tampoco la tenemos. Tampoco tenemos el espacio, digámoslo realmente. Puede ser porque no podemos, porque no queremos, o porque no se da del otro lado. Porque tampoco creo que se visibiliza mucho que estos medios, como vos dijiste, muy amplio en cuanto a la conformación y su estructura, no se ve como un lugar de desarrollo profesional. Se ve como un ratito de juego.
Claro,
¿no?
Pero también puede ser por la propia condición por la cual las mujeres no están en tantos otros lados. Esto en parte implica militancia, militancia implica tiempo, y la mujer hace 1500 tareas y entonces no puede.
Total.
Hay que dar esa discusión también. Yo vengo de un programa donde había mujeres productoras y conductoras, pero es cierto que es un botón de muestra nada más.
Ah, sí. Pero yo como hablo mucho... corrí, pobre Nati, pero
le ponen la cortina,
hay que bancar, no, pero hay que bancar esa lógica, porque en el fondo hasta a veces me molesta mucho que nosotros decimos, ay, el sector comercial, hoy estaba viendo uno, ay, en tal página de tal diario 3% de mujeres, y en estos medios qué. Y qué hacemos para, cómo lo hacemos para revertir, porque necesita de los dos lados,
totalmente.
Y entonces digo, vale como para plantearlo, decir, no hacemos todo bien, tenemos grandes errores, y creo que esa es nuestra máxima virtud, poder mostrar que tenemos errores para tratar de revertirlo. Así que vamos a construir por eso. Señorita Natalia Arena, nosotros nos reencontramos vamos, el lunes.
Ah, es lunes, sí.
Claro, sí, porque hoy ya es viernes y mañana no... Bueno, yo no, pero a vos te toca trabajar, así que tendrás que hacer el programa cara y seca como todos los sábados.
Mañana al mediodía los espero, después.
Exactamente. Y el próximo lunes a las 9 de la mañana, como lo hacemos aquí habitualmente, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, como les digo todos los días, háganse cargo de lo que les toca a nosotros desde acá, les aseguro que hacemos todo lo posible. Nati, chau.